La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Una y cinco minutos, seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar en este viernes 13 de diciembre. Soy Lorena Jorna y voy a estar contigo hasta la una y media. Hoy continuamos en nuestra sección de la Institución Cultural El Brocense, charlando con Salvador Calvo. Él es director de la revista Alcántara y el próximo ejemplar, el próximo número, el número 78 ya, se va a presentar el próximo lunes. Nosotros lo vamos a adelantar y te vamos a presentar, gracias a él, los contenidos en exclusiva. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Salvador.
Igualmente.
Bueno, pues Salvador, vamos a hablar en esta mañana sobre ese nuevo número 78 de la revista Alcántara, donde, bueno, hay muchísimos nombres propios. Vamos a empezar por el ensayista Enrique Gómez Solano, que va a acercar, bueno, pues la figura y el pensamiento del padre Pierre Teilhard de Chardin, que es, bueno, jesuita. Están de moda los jesuitas ahora, ¿verdad?
Tal vez, pero el padre Teilhard de Chardin hace ya bastante tiempo que desapareció.
Bueno, vivió en el siglo pasado y desde luego pues ha sido objeto de múltiples trabajos y ensayos. También Enrique Gómez, el ensayista, ha querido hablar de esta figura en este nuevo número.
Sí, es que Enrique Gómez es un filósofo que hizo sus estudios en Roma y ha estado siempre en contacto. No es la primera vez que él diserta o expone sus teorías sobre Teilhard, ¿no? El conocimiento de Teilhard, que es bastante desconocido en general. Ya en Cáceres, Enrique Gómez ha dado alguna conferencia sobre precisamente esta figura de la filosofía.
Salvador, también decíamos, es una revista de nombres propios. Lo cierto es que sí. Siempre son muchos los que colaboran. Algunos repiten, además, en numerosas ocasiones. Sí. Es el caso también de Caro del Corral, un joven historiador que en esta ocasión va a hablar sobre los sucesos de Felipe IV cuando él reinaba y, por supuesto, pues lo que sucedía en torno a las localidades de la Sierra de Gata.
Sí. Este es un joven natural de Zarzala la Mayor, sí, que ha hecho un trabajo muy interesante y quería, precisamente dando pie la figura de este muchacho, de Caro del Corral, sí, decir que hemos procurado encontrar colaboraciones jóvenes en este número, sobre todo porque si continuamos haciendo un poquito un repaso por las figuras principales o los que han escrito en este número, veréis que algunos son bastante jóvenes.
Bueno, también está Fernando Cid, que es muy joven, Eugenia García.
Sí, Eugenia García, y Rodrigo Calvo, que es jovencísimo, tiene 23 años, recién licenciado en Historia. Eugenia es una licenciada en Historia de Salorino, también muy joven. En fin, hemos procurado sobre todo alternar jóvenes con ya veteranos investigadores.
Bueno, algunos veteranos como José Antonio Ramos Rubio.
Hombre,
Julio
José Antonio
Esteban.
Es súper conocido por todos los sitios y él aparece aquí en un trabajo en colaboración. Y bueno, es habitual colaborador de Alcántara.
Bueno, ellos van a hablar, como decíamos, sobre Plasencuela y el arroyo Ruanejos, pero como decíamos, los jóvenes también tienen mucho protagonismo en esta de número 78 de la revista Alcántara. Hablábamos de Fernando Cid, por ejemplo, que habla sobre personajes peculiares de la historia de nuestra región.
Sí, yo creo que es la primera vez que se va a hablar de este asunto en alguna revista especializada, porque Fernando Cid es un caso raro de investigador. Él está ahora en Madrid, que se ha especializado sobre todo en historia y en literatura del Japón, que nos queda bastante lejos de Japón. Bueno, pues yo, por suerte, conozco hace muchísimo tiempo a Fernando Cid, que ha sido alumno mío, y entonces me sorprendió, se puso en contacto conmigo, de, oye, Salva, tal, que tengo hecho unos trabajos sobre unos extremeños en Japón, nada menos, que es poco habitual, nada habitual, precisamente, y hemos procurado, pues, naturalmente, sacarlo a luz.
Bueno, en la revista Alcántara también tenéis un huequito dedicado a los medios de comunicación en este nuevo número.
Sí, sí. Rodrigo Calvo, que es licenciado en Historia, hace reciente, ha hecho un trabajo sobre la comunicación, precisamente, que lo había encargado, y muy curioso. Me ha parecido que era interesante porque trataba de tres casos peculiarísimos de comunicación: la voladura del MEN, el manejo de los medios de comunicación de Randall Hearst, la radio, precisamente la radio, las charlas del general Queipo de Llano en Sevilla en el 36.
La radio ha sido un instrumento de guerra en numerosas ocasiones, no solamente en España, ¿eh? Hay que recordar también.
Efectivísimo.
Hay que recordar también la Segunda y la Primera Guerra Mundial.
Claro, naturalmente, sí, efectivísimo. Y en fin, nos ha parecido interesante también, precisamente lo que hemos ido buscando ha sido eso, lo que te decía antes, ¿no? La juventud de algunos de los colaboradores, y ahí está.
Bueno, pues les invito a leer también este artículo, que tiene muy buena pinta. Además, habla también de los jinetes del Pony Express. Yo creo que lo mejor es leer este artículo de Rodrigo. sí. Por a ver un poquito cómo enlaza también estos tres medios, como hablábamos. Hablábamos también antes que están los habituales también en este número 78, está Rodríguez Plasencia, que por supuesto no es la primera vez que participa
no,
en la revista Alcántara.
Lleva ya mucho tiempo, es un hombre con una capacidad de trabajo increíble, está constantemente investigando, trabajando, y ahora nos acerca, me da pie para contarte que hemos tratado de incorporar, como hacemos casi siempre, las historias de los pueblos, de las villas, de la provincia, porque es que no se trata solamente de la cultura, un poco en abstracto y tal, sino acercar la realidad de lo del entorno a Cáceres, naturalmente, ¿no? Y entonces, Plasencuela, Cillerosa, Lorino, los pueblos tienen que reflejarse en Alcántara de alguna manera.
Por eso también nos acercamos a Cilleros, en este caso al Santuario de la Virgen de la Belonga y a su historia.
Sí.
Bueno, hemos hablado también de José Antonio Ramos Rubio, de Julio Esteban, de Eugenia García, que también bueno, pues va a hablar sobre Salorino, sobre su pueblo natal.
Sí. Supongo que será interesante no solamente, porque es que el tema que ha empleado Eugenia es el de los molinos. Ella ha investigado sobre su localidad natal, pero molinos en nuestra provincia y los alrededores hay muchísimos, ¿no? Es un aliciente, tal vez, ¿no?
Salvador, la revista Alcántara es, digamos, una antología de lo que se escribe hoy en Extremadura, en prosa, en poesía.
También.
Y donde están muchos de los autores que hoy por hoy están siendo destacados a nivel histórico, pero también a nivel de la literatura.
Sí. Naturalmente, buscamos el que Alcántara sea el balcón en el que se puedan ir asomando poco a poco, porque como ves, el tanto por ciento, el porcentaje de literatura, de literatura, es apenas de un 15%, un 10% nada más de la extensión, pero no lo dejamos nunca, y siempre hay que dar alguna muestra de poetas nuevos y naturalmente o ya con un bagaje de publicaciones importantes, o prosistas que nos cuenten alguna historia que hemos considerado entre el Consejo Asesor de Publicaciones más o menos interesante, ¿no?
Hablando, por ejemplo, bueno, pues como decíamos, de la literatura, está la profesora Cristina Torres, también hablando sobre Federico García Lorca y su poeta en Nueva York.
No hace mucho que Cristina también colaboró con otro ensayo estupendo, es una magnífica investigadora de obra literaria y yo considero que tiene un nivel muy alto el trabajo que hace Cristina. Y si hay un acercamiento a Federico García Lorca, el que esté interesado en estos temas, sobre todo al poeta en Nueva York, el libro aquel tan emblemático, ¿no? Pues aquí desde luego va a encontrar.
Y quien se lo quiera pasar bien, sobre todo, pues puede leer la prosa de Matías Simón, que siempre nos sorprende con este cuarto hombre de Yuste.
Sí, Matías es popular en Cáceres, en muchísimos sitios. Él es un hombre muy ingenioso y de vez en cuando pues también... te voy a decir otra cosa, no es tan fácil encontrar colaboradores, ¿eh? Mira que nos movemos y a veces nos cuesta trabajo, pero oye, Matías estaba ahí y digo, y esta historia tan deliciosa del cuarto hombre de Yuste, pues hay que ponerla.
Matías es un enamorado de las letras, igual que todos los que colaboran con esta revista Alcántara. Decíamos que también hay rincón para la prosa, para el poema, y en este caso también hay dos poemas de Alfonso Bernaldez.
Sí, Alfonso Bernaldez colaboró, creo que en el número 75, con un relato graciosísimo que he tenido un eco. Yo he recibido una cantidad de comentarios a aquella historia de Alfonso Bernaldez y resulta que yo tengo cierta amistad con Alfonso y le digo, oye, ¿tú no escribes poemas, algún poema? Y me sorprendió con estos dos poemas.
Y sin desmerecer al resto de autores que participan, tenéis una joya, una perita en dulce que se dice que es Ángela Balbey.
Hombre, Ángela Balbey, nada menos que premio Nadal y premio el segundo premio del Planeta de hace dos años. Es una autora archiconocida y súper famosa en los medios literarios españoles y extranjeros. Y cuando vino, que estuvo hace un año aproximadamente aquí, se me ocurrió decirle, ¿por qué no colaboras con nosotros? Encantada y encantadora.
Estuvo de jurado en unos premios de la Diputación Provincial.
En el premio Cáceres de novelas vino ella de presidenta del jurado y me envió unos poemas ahí graciosísimos, ella que precisamente nunca ha ganado, mira que ha ganado certamen literario, pues de poesía nunca ha ganado ninguno, le digo, pues mira, te lo vamos a publicar un par de poemas y ahí están.
Pues dos muestras de esta poesía de Ángela Balbey y también hay un comentario de dos lectores con reseñas de libros de Manuel Pecellín. Y también, bueno, opina sobre la novela de Ernesto Pérez de Zúñiga y Salvador Calvo, por supuesto, tú nos acercas a este libro de José Julián Barriga.
Sí, es que siempre dejamos alguna reseña al final de la revista de lectura, ¿no? Naturalmente, alguna pequeña orientación, ¿no? Pecellín, Manuel Pecellín Lancharro, pues es un bibliógrafo de Extremadura archiconocido. Y pues colabora, naturalmente, y yo pues me dedico a ello también, naturalmente.
Salvador, en Alcántara, como decíamos, tiene cabida todo, tiene cabida pues lo humano, ¿no? Tiene cabida la literatura, pero también las ciencias prácticas.
Pues sí, tal vez en este número no haya
quedado un poquito más.
Ha quedado un poquito desfigurado. A lo mejor en el siguiente pues tiene que aparecer. Lo que pasa es que a medida que van llegando los trabajos allí en la institución cultural, van llegando los trabajos, pues tenemos que seguir un orden, naturalmente, ¿no? Y es mucho que nos cuesta mucho trabajo decirlo, pero hay algunos que no nos parece muy oportuno que aparezcan, ¿no? Uh-huh. Pero procuramos siempre tener un orden. Ahora se habían ido acumulando esta serie de trabajos y no ha coincidido que haya aparecido algo de biología o de ciencia, tal. Pero a lo mejor en el siguiente aparecen dos o tres.
Bueno, pues esto sí que es una perita en dulce para aquellos que disfrutamos con la literatura.
Claro, claro que sí.
Salvador, decíamos que es complicado a veces conseguir colaboradores.
Sí.
Pero ¿es satisfactorio, en este caso, dirigir una revista como la revista Alcántara?
Sí, la verdad es que sí, porque, bueno, un poquito cansado a veces es muchísimo el que me tengo que estar corrigiendo y tratando los textos y hasta que se llevan a las máquinas para que los haga, ¿no?, los libros. Pero desde luego, hombre, el hecho de estar ahí en la trinchera recibiendo toda la información o mucha información de uno, lo que cuesta mucho trabajo es decirle a uno, espérate que no te toca, o ya te llegará, eso cuesta algún trabajillo, ¿no? Pero en fin, se lleva bien.
Bueno, pues a ser pacientes, nosotros te hemos adelantado todos los temas de esta nueva edición de Alcántara, el número 78 de esta revista que sale el próximo lunes, que por cierto, Salvador, ¿dónde podemos conseguirla?
En la institución cultural, allí en San Francisco, desde luego, y luego dentro de unos días, naturalmente, aquí en la librería de la Diputación, en la calle de Pintores, pues está para el alcance de cualquiera.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, Salvador Calvo, director de esta revista Alcántara, que como decimos,
encantado,
el próximo lunes se presenta. Nosotros hemos tenido pues la suerte de poderlo contar en esta mañana, en esta sección dedicada a la institución cultural eurocense. Salvador, hasta la próxima y muchas
hasta
gracias.
Hasta la próxima, ha sido un placer.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
91.6 FM. COPE Cáceres.
Núñez 4x4, concesionario de Land Rover en Cáceres, y todo su equipo desean a los extremeños, clientes y amigos lo mejor del nuevo año. Núñez 4x4, Avenida Juan Pablo II en Cáceres. Feliz Navidad.
Ven a Carrefour, porque hasta el 16 de diciembre, por compras superiores a 50 euros en juguetes, tienes un 30% de descuento para canjear en próximas compras. Oferta válida en hipermercados Carrefour.
Si tienes una idea de negocio o llevas constituido menos de 3 años, puedes participar en un intercambio empresarial con Europa. Erasmus para jóvenes emprendedores te ofrece una beca para aprender con un empresario experimentado en otro país de la Unión Europea. Infórmate en extremaduraempresarial.es. Gobierno de Extremadura.
Llega la Navidad y en nuestra mesa siempre productos de la mejor calidad.
¡Feliz Navidad!
Turrones Dos Hermanos, delicioso turrón de Castuera. La tradición de la Navidad que llega a todos los hogares. Turrones Dos Hermanos, turrones de almendra, de chocolate, de yema, turrones duros y blandos, torta imperial, mazapanes, todo con el sabor único que solo saben dar las manos expertas de nuestros artesanos. Esta Navidad en tu mesa no pueden faltar los Turrones Dos Hermanos y en casa. Turrones Dos Hermanos, teléfono 924-7608-20, Castuera. Turrones Dos Hermanos, herencia de maestros.
Descubre el sabor de la vida sana, el sabor del origen, de la calidad certificada bajo IGP Corderex, el sabor del cordero de Extremadura, un cordero único en sus propiedades y en su cuidado, ideal para una dieta sana y equilibrada. Corderex, origen y tradición de Extremadura.
Siente la Navidad en el Centro Comercial Ruta de la Plata. Encuentra la ilusión y la emoción en nuestras actividades y animaciones, pensadas para toda la familia. Encuentra el regalo que estabas buscando para esa persona tan especial.
Queremos estar cerca de ti y de los tuyos. Queremos que sientas la Navidad con nosotros. Centro Comercial Ruta de la Plata. Siente la Navidad. Y recuerda, abrimos este domingo en nuestro horario habitual.
¿Ha oído hablar de la técnica de regeneración de las varices? Pues en Cáceres, el doctor Oyola, flebólogo titulado, ya realiza esta técnica que repara el sistema venoso sin necesidad de cirugía ni de esclerosis agresivas.
Una avanzada técnica que, combinada con el láser y la microespuma, consigue la solución definitiva de todos los problemas de varices, tanto estéticos como dolorosos.
Pide una cita para valorar su caso en el 927-234-321 y póngase en manos de un médico especializado en una clínica de primer nivel.
Estética médica. Médicos que saben lo que hacen.
91.6 FM. COPE Cáceres.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa.
Llegamos al final de la mañana en la cadena COPE, pero no te asustes porque por supuesto que llega la información deportiva con Paco Mangut. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues ya pensando en el fin de semana, por supuesto, por los enfrentamientos deportivos que tenemos por delante. Hay que hablar de la hora del Ángelus del domingo, donde el cacereño se enfrenta ante el San Fernando en la segunda B.
Tenemos, vamos, yo tenía ganas de que ya llegara este día donde pudiéramos hacer comentarios sobre lo que puede ser. Porque si hubiéramos comentado lo que fue...
Mejor no.
Mejor no, porque hay que ver, vaya varapalo que nos dieron en fútbol, 4-0 en Guadalajara, y en baloncesto, derrota vergonzante...
Frente al colista.
Frente al colista. Yo lo comentaba ayer con Yete Boigas, pero bueno, luego ya te cuento algunas cosas. Del cacereño, efectivamente, partido una vez más en la matinal. Y la hora, pues la más apropiada en estas fechas ya, que donde se está oliendo a algo más que a la simple convivencia. El cacereño tiene la oportunidad de despedir el año en su estadio, a ser posible repitiendo la actuación que tuviera en el último de los encuentros que allí jugó frente al Cartagena, y que, como sabes, significaba el retorno del equipo a su casa, al Príncipe Felipe. Va a recibir al San Fernando. San Fernando es uno de los equipos clásicos del fútbol sureño, pero que, al igual que muchos, es un equipo ya venido a menos, y por lo tanto no pensamos que si el Cartagena pasó por aquí mordiendo el polvo de la derrota y era líder, pues el San Fernando, que está justo en la frontera entre los que quieren mantenerse y descender, pues la verdad es que debería ser, solo en teoría, una víctima propiciatoria. Si luego además observamos los resultados que ha tenido hasta la fecha, pues vemos que ha recibido 18 goles en todos los partidos que ha jugado fuera, con lo cual quiere decir que es una defensa pues batible y que solamente ha hecho 4. Y ha arrancado 2 puntos en sus salidas. El primer partido que jugó fuera en Algeciras, empate a 0, y en Arroyo de la Luz, donde vino a jugar también empatando sin goles. El cacereño, por su parte, está en una semana donde se han producido dos noticias fundamentales. En principio, el descarte definitivo de los dos jugadores guineanos que vinieron a jugar al cacereño. Uno, los problemas no llegaron a solucionarse, los burocráticos, y por lo tanto no se le pudo ni siquiera diligenciar ficha. Y el otro ha actuado durante 4 minutos tan solo. Han quedado dos, disponibles para que en el mercado de invierno el cacereño pueda tratar de pescar algún elemento importante. Y lo ha hecho con Tony, jugador que fuera titular indiscutible el año pasado, que estaba sin equipo porque se marchó del cacereño con otras miras de poder encontrar equipo grande y al final se ha visto sin equipo y ha retornado. La otra ficha seguro que va a ser para Rubén Rivera. Para el cacereño, el 4-0 ha sido para mí pues un resultado mucho más práctico de haberlo perdido en un solo encuentro, que no haber perdido 4 partidos por 1-0. Por lo tanto, vamos a confiar en que se saque el partido adelante y que la afición responda.
Nos vamos a la tercera división, Paco.
Nos queda el Arroyo.
Eso sí, no sin antes iba a decir hablar sobre el Arroyo, que se enfrenta ante el Almería B fuera de casa el domingo por la tarde a las 6.
¿Y al fin habrá algún triunfo para el equipo de Juan Marrero en los desplazamientos? Porque todavía no ha ganado. Y ha jugado ya en La Línea, en Granada, en Cartagena, aquí en Cáceres, en Cádiz, en Écija, en Lucena y en Albacete. Y siempre, siempre ha perdido, habiendo además recibido goles en todos los encuentros. En algunos partidos de forma un tanto inesperada. Esperemos, sin embargo, que lo que es la regularidad del equipo de Juanito Marrero en casa lo transmita en forma de resultados alguna vez en fuera los partidos que juegue fuera. Tengo que decir que los dos últimos partidos del Arroyo han roto esa teoría que muchas veces me escuchas de los dos partidos seguidos en casa.
Exacto.
Los ganó los dos.
Y bueno, ya, para compensar un poco también que fuera de casa no están atinados.
Y para demostrar que las reglas de oro
o
los axiomas que se ponen en el orden de la vida, pues a veces suelen romperse, y ese porcentaje mínimo que hay lo consiguió el Arroyo afortunadamente con la victoria frente al Guadalajara y frente al Melilla. Así es que el lunes vamos a ver si comentamos resultados positivos para nuestros equipos en la división de bronce del fútbol nacional.
Nos vamos a los a la tercera, perdón, donde vamos a hablar sobre el cacereño B, que se enfrenta frente al Coria, uno de los grandes de la tabla, a las 4:30 el domingo, misma hora también para el villanovense, que se enfrenta fuera de casa frente al Pueblo Nuevo, y media hora después comienza uno de los partidos de la jornada, el Don Benito Badajoz.
Bueno, desde luego este último probablemente sea el de más trascendencia, porque quiera sí o no, son dos de los equipos históricos en el fútbol extremeño, Don Benito, repito, y Badajoz. A pesar de que este Badajoz pues ya no tiene que ver nada con el clásico por aquello de los descensos burocráticos que generaron la formación de este nuevo proyecto. Pero al menos en teoría ese partido de las cinco que tú apuntabas puede ser el de más atractivos. El villanovense no parece que está atravesando la mejor de las situaciones y está ganando los partidos, creo que por potencial más que por suficiencia. Juegan por lo nuevo del Guadiana, que está haciendo una campaña excelente. Atención, también otro de los partidos llamados a marcar las directrices de lo que pueda ser el asentamiento de los equipos en la Liga de Invierno, en lo más alto de la clasificación general. Por aquello de lo sorprendente de su trayectoria y por el ambiente prácticamente afectivo por la proximidad, me quedo con el Coria Cacereño B. Lo de la sorpresa para el Coria, lo del afecto para el Cacereño B. A las 4:30 juegan el domingo en el campo de la isla. Y el Extremadura, que se vio sorprendido en la jornada especial de entre semana y que parece que ha perdido muchas de las opciones, según algunos, para meterse definitivamente en los puestos altos, pues va a tener que jugar en esta oportunidad ante el Fuente de Cantos, sabiendo de que ya los tropiezos pueden pagarse excesivamente caros.
Ahora sí, nos vamos con los juveniles, Paco. El diocesano se enfrenta al Talavera. Aquí tenemos un poquito el corazón partido. Lo cierto es que vamos a barrer para los colegiales. También el Unión Adarve se enfrenta al Don Bosco. Vamos a confiar en que el equipo pacense pues consiga una victoria.
Esperemos que así sea, porque Don Bosco ya efectivamente ha dejado de ser el novato y está queriendo, ante un Unión Adarve, que este sí ya es veterano en la competición, vamos a ver si fuera capaz el sábado de arrancar los puntos en el campo del equipo local. Diocesano y Talavera es para mí partido con pronóstico local. Diocesano sigue siendo respetado absolutamente por todos y no es Talavera uno de los equipos punteros de la tabla, por lo que pensamos que indiscutiblemente debe quedar todo en los campos de Pinilla. Y la Unión Polideportiva Plasencia juega en casa frente al Valladolid. Este lo tiene más comprometido. Es partido de las 6:00 p.m. el sábado. Yo deseo, y sobre todo confío en que también puedan sacar adelante el encuentro.
Bueno, vamos a hablar del baloncesto, Paco, después del revés frente al Azpeitia, el último de la tabla. Bueno, pues vamos a ver si finalmente conseguimos una nueva victoria, volvemos a la senda del triunfo, el Cáceres se enfrenta al Castellón.
Con cambio de horario, porque se va a jugar mañana sábado a las 8:15 p.m. en el Multiusos. También en teoría el factor cancha debería pesar a favor del equipo de Ñete Boigas. Uñete, con el cual hablaba ayer, y desde luego no está en absoluto satisfecho, pero no ya con lo que fue la actuación del equipo en territorio vasco, donde perdían, que llegaron a perder hasta por 18 puntos.
No es perder, es perder como lo hicieron.
Claro, y ante quién se perdió, 74-61. Aún así él me dijo de que no corresponde la clasificación del equipo de la Azpeitia a la plantilla que tiene. No sé si lo diría con el ánimo de justificar un poco el resultado o porque en definitiva también hay igualdad independientemente de la posición que ocupa los equipos. Yo pienso que ante Castellón el equipo debería tener la tercera victoria consecutiva en casa después de haber ganado aquí al Askatuak y al Araberri. Castellón no es rival preocupante dentro de esa igualdad que se intuye por la austeridad en cuanto al capítulo de fichajes, que no ha permitido que nadie pues haya podido hacer un desembolso económico lo suficientemente grande como para garantizar que estarán en la próxima campaña en la Liga Leboro. Lo que me preocupa es la respuesta que vaya a tener por parte de la afición. No es el mejor de los horarios para poder disputar aquí un partido y en una categoría como la Leif Plata, pero en fin, nuestros deseos van porque la victoria se quede en casa.
Pues feliz fin de semana, Paco. Vamos a confiar en los equipos extremeños y que tengamos buenos resultados.
Esperemos que así sea. Gracias.
Algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada.
mucho menos un gol.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Llegamos al final de la mañana en este viernes 13 de diciembre. Ya sabes que volvemos el próximo lunes con una programación muy especial desde Plasencia y que durante toda la próxima semana celebraremos una campaña especial contra la droga y a favor de Proyecto Hombre Extremadura en colaboración con el Obispado de Coria Cáceres. Nosotros llegamos al final ya de la mañana. Un besito de Lorena Jorna, que pases un feliz día y un feliz fin de semana. Y recuerda que las fechas navideñas están a la vuelta de la esquina, pero no hay que volverse locos, hay que disfrutar de estar en familia, pero sin que el bolsillo sufra demasiado. Así que, ya sabes, sé precavido, sé previsor y sobre todo disfruta de este ambiente navideño que nos rodea. Un besito de Lorena Jorna, chao, chao.